mientras están poniendo los ladrillos para levantar las nuevas paredes, hay que preguntarle al compañero a qué partido pertenece, ¿no? Hay que levantar la pared y después discutimos. Yo por ahí no me acostumbré que no esté sereno. No me lo puedo imaginar.
Hoy se apagó su voz. Pocos años de cumplir el centenario se apagó su voz. No tuvo cargos públicos, no ejerció posiciones de poder, pero fue una protagonista de primera orden en la historia. Compañera y consejera en lo íntimo, vivió de cerca instancias históricas y dramáticas de la vida del país. Entre el 91 y el 2000, entre 1941 y el 2004 estuvo casada con uno de los principales protagonistas de la historia reciente, aunque el peso desapacible de una dictadura separó a la pareja durante una década. La prisión de Líber Sereñi no impidió que el matrimonio Sereñi-Lenera mantuviera un contacto fluido y afectuoso.
Creo que fue la compañera excepcional que papá tuvo.
En el verano del 37 el ejército envió a Sereñi de Flores a Durazno para representar a la unidad en la inauguración de la exposición agropecuaria y allí conoció a Lili, que sería la compañera de su vida. Era de Sarandí Grande, hija de Mauro Lerena, un blanco que había peleado en la batalla de Tupambaé. Y su madre era blanca, herrerista, y en ese matrimonio no se veía con buenos ojos para su hija a un militar y hombre del Partido Colorado. Sereñi buscó una excusa para acercarse y hablar, y eso marcaría el inicio de una relación de más de 60 años. El noviazgo fue primero a través de cartas, hasta que volvieron a encontrarse en Montevideo para formalizar el noviazgo y se casaron en el 41. Aquellas cartas del dragoneo de la época se repetirían mucho tiempo después en épocas amargas. Estar al lado de un militar y político como Sereñi le significó un rol complejo, a veces no entendido, y también como mujer cierta invisibilidad.
Me llamaban la mujer invisible. La gente abrazaba a Sereñi y yo estaba parada al lado, pero nadie me veía. Decían que Sereñi estaba loco por las torturas, que no había que hacerle caso.
Puertas adentro del hogar, Lili y Líber vivieron a su modo, ella apoyando, aconsejando, escuchando, pero también aportando sus puntos de vista, ambos más allá de los cargos, el hombre y la mujer, la pareja, a pesar del paso de los años, siempre mirando al futuro, a la mañana siguiente.
No era para mañana que él estaba haciendo una cosa o pensando, diciendo, no, era para mañana, pero que sirviera para dentro de una semana, para un año, para después. Siempre él decía, la mañana siguiente, es lo que tenemos que tener, todos tenemos que tener en la vida, la idea de la mañana siguiente. Es
cuestión de fe. Hoy falleció Lili Lerena de Sereñi. Estamos todos muy conmovidos por esta información que llegó sobre las horas y estamos en comunicación con alguien que los conoció de cerca y que nos puede aportar una mirada de cerca más allá de lo que pudo haber sido lo que se conoció a través de los medios en tantos años. Blanca Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, Nelson, ¿cómo estás?
Bueno, imagino, Blanca, que tú que los conociste, que trabajaste, que hiciste un libro contando historias muy muy interesantes y que la conociste a ella, que pudiste hablar de cerca y en lo íntimo. Bueno, hoy habrá sido un golpe duro esta información, pero nos podrás dar una mirada linda para el mejor recuerdo de Lili.
Sí, exacto. Se apaga una vida que fue muy rica, que fue testigo de hechos muy importantes en donde se decidió la historia de los últimos 50 años de este país, una testigo privilegiada. Y bueno, era una velita que se venía apagando. Lili cumplía 97 años en diciembre, ella era un poquito mayor que el general Sereñi, y se venía apagando, pero se venía apagando con una sonrisa, con por momentos esa agudeza que la caracterizaba, esa inteligencia, esa mirada vivaz. Y yo, bueno, no puedo menos que recordarla con una sonrisa. Fue de las personas mayores más jóvenes que he conocido. A veces uno dice, no, joven, y dice, ¿cómo se puede ser tan viejo [S2] Claro. [S1] Siendo tan joven? Acá yo me preguntaba cómo se podía ser tan joven siendo tan vieja. Y con una gran alegría por todo lo vivido, que le daba energía hacia el futuro. Ella hacía proyectos como que fuera a vivir 150 años. Ella misma lo decía divertida, porque tenía una gran picardía. Y en realidad yo empiezo a entrevistarla a ella, entrevisto a ella antes que a Sereñi. Bueno, yo creo que todos los de mi generación tenemos la imagen aquella de esta mujer delgadísima en el balcón de Boulevard y Boulevard en el año 84.
Cuando salió Sereñi,
Claro, y esperando aquella liberación con aquella vigilia que llevó, te acordarás, días sí. y días, sale hoy, sale mañana, digo, no sé, yo era estudiante, pero y era de esa condición de ciudadanos que muchos seguimos eso, y ella allí repartiendo café entre los jóvenes que pasaban horas y días allí, y bueno, y de eso la reencuentro después a través de mi trabajo, el ejercicio profesional del periodismo, y entrevisto a ella antes que entrevistar a Sereñi en mi vida profesional, y ahí descubrí una mujer de una sagacidad, de una lucidez, realmente la compañera ideal de un hombre que también era muy inteligente y de una cabeza muy abierta y muy moderna. Y bueno, y después hicimos aquel ciclo de entrevistas para Confidencias, en donde, bueno, me cuenta toda esa historia de ese enamoramiento que mantenían todavía. O sea, yo fui testigo incluso cuando escribí el libro El Correo del General, que me reunía de tarde, a las 3 de la tarde, con Sereñi 3 veces por semana durante varios meses, el año previo a su muerte, y yo fui testigo de cómo él llegaba con ramos de flores para ella, y la besaba amorosamente, ¿no? Y cómo la cuidaba y cómo se cuidaban mutuamente. Entonces, bueno, yo creo que fueron una pareja de seres humanos que dio mucha vitalidad, que dio mucha vida, que regaló alegría, que regaló agudeza, que regaló compromiso también, y sin declinar en sus valores y en sus principios, ¿no? Cuando vos contabas hoy que la dictadura los separó, ella siempre cuenta que en realidad ya estaba, esa separación fue terrible, pero que ella en realidad vivió mucho tiempo separada de Sereñi, porque cuando él sigue la carrera militar, él está mucho tiempo en el interior, porque él se dedica más bien a toda la parte de agrimensura y geodesia. Entonces, él fue uno de los que hizo un relevamiento topográfico de Montevideo muy importante, porque él trabajó en el Instituto Geográfico Militar. Entonces, estuvo realmente mucho tiempo. Después se fue a estudiar a México, geodesia, y allí nace, por ejemplo, su segunda hija, y él no está en el país. O sea que tenían, digamos, un entrenamiento para mantener la llama viva en la distancia, ¿no?
Claro.
Y bueno, y después en la dictadura, obviamente, que ya fue terrible, y siempre cuenta Gerardo Caetano, algo que a ella le daba como rubor, y es que en una de las instancias en que ella va a ver a Sereñi a Minas, y lo ve muy, muy, muy deteriorado, producto de lo que todos sabemos, ella inicia una campaña internacional. Ella primero cruza Buenos Aires como puede, y desde allí es que empieza pues ella se vino convencida de que Sereñi se moría, ¿no? Entonces ahí es que ella empieza a denunciar y empieza a lograr apoyos que ella había, pero aquí de una manera más vehemente, pero también salir del país le exige una gran energía, una mujer que, bueno, que venía del interior y que tuvo que aprender. Ella dice que se casó con varios Sereñi, ¿no? Eso lo dice también en la entrevista de Confidencias que publiqué. Se casó primero con un estudiante de la escuela militar, después con un militar, después con un empresario, después con un político, después con un académico cuando olvidé al Instituto de Estudios Estratégicos, en fin, que tuvo que aprender a mimetizarse en la mujer de este hombre que también a lo largo de su vida fue buscando nuevos desafíos como,
Blanca,
como ser humano.
Cuando, no sé si escuchabas parte de alguna de las declaraciones que poníamos al principio, ella hablaba que era la mujer invisible. ¿Cómo vivía esa invisibilidad y cómo vivió en los últimos tiempos todo lo contrario, más que nada pensando en la última elección en Uruguay, cuando hizo unas declaraciones referente a Mujica que dieron la vuelta al mundo y que dieron mucho que hablar? ¿Cómo vivió todo ese proceso?
Bueno, mira, lo de la invisibilidad ya lo ha contado bastante, y siempre lo contaba muy divertida, que la gente lo saludaba a él y ella estaba al lado, pero lo saludaban a él, era el personaje.
¿Pero realmente solamente le divertía o en algún momento sentí que le dolía?
Le divertía muchísimo, y ella además decía que ella prefería estar en las sombras porque ella sí le podía advertir cosas.
Bien.
Si no, no se daba cuenta. Entonces, eso lo decía muy muy divertida, que era muy visible. Y le debe pasar a todas las mujeres de, o los maridos de, supongo, eso también, ¿no? Y después, con respecto a lo último que me decís, no te puedo decir demasiado, porque no estuve, no seguí muy de cerca ese procedimiento de las declaraciones.
Pero conociéndola, ¿qué podés como...?
Es una mujer absolutamente espontánea, o sea, sin censuras, ¿no? Incluso ella decía que una vez que Sereñi dejó el Frente Amplio, ella se sintió mucho más liberada para hablar. Cuando renunció a la presidencia, debí decir,
claro.
Ella se sintió mucho más liberada para hablar, ¿no? Y para decir cosas. Y de hecho, bueno, opinó más de una vez De forma que ella mismo decía, si Sereni me escuchara me estaría rezongando, ¿no? Entonces empezó a transformarse más en una ciudadana muy crítica, muy lúcida, muy inteligente, y en donde decía lo que pensaba y lo que le parecía realmente, ¿no? Lo que pasa es que después ella misma se transformó en un símbolo, tal vez sin quererlo demasiado, en sustitución de... Entonces, digamos que a veces es extrapolar que lo que dice ella es lo que hubiera dicho Sereni, bueno, eso ya es demasiado. Pero yo creo que ella se manejó con mucha libertad. Era una mujer muy libre. Yo le digo, y lo de la cabeza moderna para comprender, para entender, bueno, que la vida tiene sus vericuetos y que la vida no es fácil vivirle, que la gente hace lo que puede con su vida. Yo escuché en mí que la vida es mucho más rica, que a veces las cosas estructuradas que uno tiene pensadas prejuiciosamente. Se le escuché decir miles de veces a esta mujer de 80 y pico, 90 y pico, siempre con ese planteo, ¿no?
Blanca, no te quiero robar mucho más tiempo, sabemos que ya te tenés que preparar para tu salida al aire, sí, pero de todo lo que te dejó el libro, por ejemplo, el Correo del General, toda esa correspondencia que uno decía, era material histórico, pero material que había hablado de los afectos, ¿no? La historia contada de ese ángulo y del ingenio de alguien que estaba en prisión, ¿qué es lo que te quedó más grabado?
El amor, ¿no? El amor, el cuídate chiquita, dejar de fumar, me dijeron que no estás muy bien de la espalda, acordate que no te podés agachar, cuídate. Me quedó acordate de pagar esto y de hablar con fulano, pero por favor no te canses, un beso y una flor, en el día de tu cumpleaños un beso y una flor, en el día de tu cumpleaños deja de fumar, un beso y una flor. La flor era un dibujo en una tarjetita, ¿no? Claro. Y alguien que a veces Sereni lograba que le acercara una flor a la casa. Y bueno, y después cuando tú dices lo del ingenio, aquella famosa historia del correo del calcetín, ¿no? Claro. Que Sereni empieza a escribir en hojillas de tabaco, y esas hojillas de tabaco chiquititas para que pasaran la censura, la empieza a poner en las medias que él le mandaba para lavar. Y eso fue lo que ellos empezaron a llamar el correo del calcetín. Pero ella también a veces sacaba esas cartillas con letra diminuta que conservaba en el dobladillo de su pollera, por ejemplo, lo cual le significaba un gran riesgo personal, porque era objeto de la misma revisación de la cual era objeto todo el mundo, ¿no? Cuando estaban los cuarteles y en cárcel central. Entonces también fue una mujer de un gran coraje, lo acompañó mucho.
Bueno, Blanca, muchísimas gracias por estos minutos. Sabemos que estás muy ocupada hasta ahora, pero nos interesaba tener un testimonio para recoger una imagen de alguien que ha estado en un momento muy especial de la historia política, primero como invisible, pero luego también dejando su propia marca, ¿no?
Es cierto, les mando un abrazo a todos, gracias.
Muchas gracias. Era Blanca Rodríguez, periodista, una de las conductoras de Noticiero Subrayado, que, estuvo, cuando redactó el libro El Correo General, muy cerca de ellos, haciendo la investigación, recogiendo todo lo que era aquella correspondencia de aquellos años, y que, bueno, pudo tener ese contacto directo y conocer algo que nos podía transmitir hoy.